Hoy es viernes, no necesito recordarlo y no lo necesito recordar sobre todo a la gente que siente que la semana ha pasado y que llegamos a fin de semana cansado. Eso, claro, los adolescentes no, los adolescentes, pero yo creo que entre los adolescentes no sé si tengamos muy alta audiencia. Me acompaña Arturo Fontén, Matías Rivas y Rafael Gumucio para esta terapia chilense de fin de semana. Hay que partir por, normalmente partimos por cine, y más que partir por el estreno de alguna película, hay que partir por una lamentable desaparición, por la muerte de la cineasta francesa Agnès Varda. Es cierto que ya tenía 90 años, y esa es una edad más que decente para
morir,
para abandonar el mundo, ¿no es cierto? Pero eran 90 años y hasta hace muy poco meses atrás seguía ella trabajando, y esto no es un premio al esfuerzo, digamos, al puro trabajo, sino que seguía haciendo películas buenas, relevantes.
Sí. A mí, y raras.
Claro, a mí y a Rafa nos gustó poco esta última película, sí, que se llamaba Rostros y Paisajes, porque la hizo al lado de un pelotudo, de un artista, no sé cómo llamarlo, artista del paisaje, digamos, ¿no? Tipo muy desagradable entre Tony y artista, verdaderamente. Pero todas las últimas películas, yo rescato no solamente a la autora de películas emblemáticas de la nueva ola francesa, sino que rescato a películas que filmaba casi con un celular en los últimos años y que eran extraordinariamente expresivas, inspiradas, libres. No, maravillosa.
Yo vi un documental que está disponible en Vimeo, por ahí lo voy a subir, que se llama Mi tío Yago.
Ya.
Que es un documental donde investiga, bueno, como en todo, sobre su biografía. Y entiendo además que viene una película que dejó hecha, que es Varda por Varda, una especie de autorretrato.
Ah, mira qué bien.
Lo cual espero con muchas ganas verlo.
Sí, pero porque ella siendo una autora cero narcisista, hizo mucho cine, filmó mucho cine desde el yo, como se diría hoy día, ¿no?
Y yo creo que ese es uno de sus aportes.
Claro, ese es un aporte, pero no lo hizo en términos narcisos o protagónicos, sino que los hizo en términos de dar cuenta de experiencias que cruzaban por la vida cotidiana de una mujer como ella.
Bueno, que era inquieta. Ella pertenecía a esta costumbre o a esta tradición que me parece maravillosa, que son los escritores, cineastas como escritores, digamos. Mm. Era fotógrafo, tenía un gran sentido de la visualidad, no significa que no tenga una visión visual, pero su obra es la obra de un escritor, digamos, que escribe ensayos, que escribe novelas, que escribe...
Sin quererlo, es que me llevó más lejos esa teoría de Alexandre Astruc, que era la cámara como estilográfica.
Exactamente.
La cámara estiló.
Yo vi hace poco en YouTube Sin Techo Ni Ley, que es una película bien bien moderna, bien
dura.
Bien dura, no es de ahora, es de los años 80, con Sandrine Bonnet, donde Sandrine Bonnet es una especie de mendiga que muere de frío, y esto no estoy contándole nada porque empieza así. Y es como una especie de reportaje, ficción, una historia sobre esa mujer sin techo, sin ley. Y quiero decir que además ella fue una cineasta feminista militante, pero sobre todo una gran indagadora del alma de la mujer y del espíritu de la mujer, sin ninguna falsa, sin este discurso bonachón y santificador que está ahora en boga.
Bueno, de hecho, Rafa es una de las pocas cineastas así, mujeres reconocidas, reconocidas desde hace muchas décadas.
Creo que tiene el Oscar a la...
Sí, tiene un Oscar.
Sí, y tiene una película muy linda, breve también, que se encuentra por ahí, sobre Elsa, que fue la mujer de Elsa Troilet, creo que se llama así, la mujer de André Breton, que era una musa.
De acuerdo.
Entonces, abordada, a mí me gusta
ella estuvo casada con Jacques Demy.
Sí.
con Jacques Demy, el autor de Los Paraguas de Cherburgo y de la película Lola.
Sí, y de sobre el que ella escribió hizo una película que se llama Jacques Demy. Claro. No, era un personaje maravilloso. Y tuve una discusión el otro día con una mujer justamente sobre Cleo de 5 a 7, que a mí me parece una película impecable y maravillosa. Esta mujer, esta amiga, me decía que no era creíble que alguien con un cáncer terminal estuviera cantando canciones.
Sí.
Pero yo le dije, entonces no va a llamar cine, porque claro, nada de lo que pasa en el cine es creíble, así que no, pero claro, le parecía como hasta ofensivo esta
era del partido del escepticismo.
Sí.
Claro, y tú eres del partido de los entusiastas.
Es que yo creo que Cleo de 5 a 7 es la película del Nouvelle-Vague más visible, bueno, aparte de la de Truffaut, pero la más alegre, la más. Porque ella hay un discurso donde ella dice, esto que este Oscar que me han dado, yo lo puedo tomar de manera profunda, pesada, o lo puedo tomar de una manera ligera, y voy a decidir tomarlo de una manera ligera, así que voy a bailarle un baile, y toma su falda o su traje y da una vueltecita,
que era muy cortito porque ella medía 1.20 m.
Sí,
claro,
un bailecito, y eso era ella, digamos. Claro. Eso era muy ella, o sea, tocó todo tipo de temas profundos y difíciles, pero siempre desde una perspectiva de la ligereza, que era un poco lo que compartía con Jacques Demy, que también era un hombre muy profundo y muy hondo, pero que siempre decidía hacer películas cantadas o bailadas, digamos. Así que
que descanse en paz.
Que descanse en paz.
Que descanse en paz.
Rafael le ha dado absolutamente una misa fúnebre.
Sí. No sé por qué no me llevaron a Francia, yo lo habría hecho también el discurso.
Obvio, en alguna capilla por ahí. Vi una película francesa también, pero francesa, dirigida por un cineasta que en verdad nació en Argentina, pero ha hecho su carrera en Francia. La película se llama Clímax, es de Gaspar Noé. Gaspar Noé ha hecho 5, 6, 7 películas, todas muy convulsionadas, diría yo, todas muy agresivas en términos visuales, con mucha violencia. Recuerdo de las primeras, Solo contra el mundo, que es la historia de un carnicero, un hombre de armas tomar, padre de una niñita de 12, 13 años que va al colegio, vuelve un día, tiene su primera menstruación y vuelve ensangrentada a la casa de su padre, y su padre cree que ha sido violada o ha sido, bueno, y ahí se desata, mira, una reacción del carnicero, digamos, feroz. Y bueno, de eso trata la película, Solo contra el mundo, de este equívoco, digamos, ¿no? La niñita no había sido violada, sino que era parte de un proceso natural. Después hizo una película que se llama Irreversible, que es la historia de la violación de una mujer en una escena que entiendo que duraba 12 minutos, muy cruda,
con Mónica Bellucci,
y de la posterior venganza con la Mónica Bellucci, que Matías Rivas nunca olvidará.
O sea, es que lo único, perdona Héctor, por lo único bueno que ha hecho Gaspar no es estar con Mónica Bellucci. O sea, haber pasado un periodo de su vida junto a Mónica Bellucci es suficiente para morir.
Vi también una película que se llama Enter the Boy, que era una volada, digamos, sobre una historia de hermanos muy marginales, hermano y hermana. El hermano era un pequeño traficante, no me acuerdo en qué circunstancias muere, y el fantasma, el alma de este pequeño delincuente acompaña a su hermana, que también se mueve en los bajos fondos como stripper, me parece, pero todo esto muy modesto. Y es una película en torno a la muerte, al fantasma. Bueno, y esta otra se llama Clímax, y es la historia de unos bailarines que se juntan en lo que puede ser uno de los teatros más feos del mundo, probablemente. Me imagino que queda en París o en las afueras de París. Es un teatro de ese tipo de escenarios que escogería David Lynch, digamos, yeah, para hacer Twin Peaks, versión temporada quinta, no sé, lleno de lleno de pasillos, de recovecos, de camarines horribles, de murallas pintadas de verde, que es el único color, yo creo, que no admite no tolera el ojo humano, yo creo, una muralla verde, digamos, de una agresividad. En fin, y esta es la historia de unos bailarines que, entre bailarines y con muchas malabaristas, ¿no? O sea, gente con mucha expresividad corporal, para mi gusto demasiada, digamos, ¿no? Porque es como que se dobla las piernas, se doblan las manos, en fin, gente, mezcla de equilibristas y tragasables, por decir algo. Y que
hiperlaxa esa gente.
Y que bailan, una cosa que no tiene nada el otro mundo, bailan, en fin. Y están celebrando algo y alguien parece, eso es lo que dicen, nunca se ve eso, le pone alguna sustancia alucinógena a un brebaje que todos sangría. Toman, una sangría. Ahora eso lo llamaríamos en Chile ponche, sí, digamos, ¿no? Sí, sí. Un vino con frutas, qué oso, digamos, ¿no? Y le ponen, y estos tipos empiezan a rayar la papa, digamos, ¿no? Y de eso trata esta película. Hay algunas parejas, hay algunos diálogos, no hay personajes, diría yo, no hay desarrollo de los personajes, hay unos que son más depredadores en términos sexuales que otros, hay unos que son más, bueno, está toda la escala zoológica, digamos, en términos humanos. Hay inmigrantes, hay extranjeros, hay
por corrección,
blancos, negros, hay alemanes, en fin.
En el fondo esto es un gesto de corrección, da así como hiper vuelta.
Pero todo con el ánimo de decir, uy, qué fuerte,
¿quiere que lo censuren,
qué
violento, ese hombre?
Y la verdad es que nada me pareció violento. O sea, nada me pareció violento. O sea, ver a dos pelotudos, digamos, que están hablando, digamos, de cómo cazuelearse a la niña que está a dos metros más allá. Ay, ¿qué tiene de violento eso, ¿no? Que claro, lo hablan en un lenguaje de camioneros o de...
Pero a este hombre le gusta como, perdona,
provocar,
pero con el tema del sexo, que también está medio pasado.
Sí,
yo debo agregar que yo fui actor de Gaspar Noé.
No es para consagrarse,
fue la primera persona que me, la primera vez que yo vi una revista pornográfica en mi vida fue por culpa de Gaspar Noé, porque en el personaje que yo actuaba, que era de un joven delincuente, tenía que ver pornografía y me pasa una revista. Yo estaba ahí en el set con las luces, me pasa una revista pornográfica y yo tenía que
ojearla.
Te ha tenido 12 años o quizás menos.
Vivía en París.
Pero eso hoy día da para
querella.
Corrupción de menores.
Claro,
y
Gaspar, que era que
te costó mucho, estás saliendo del closet. ¿Te costó mucho?
Gaspar, que es hijo de un gran pintor argentino, que es Luis Felipe Noé, y de la Nora Norfi, que trabajaba con mi mamá, era amiga de mi mamá, por eso caí en el vicio.
O sea, esto más entre familia.
Gaspar es un tipo muy
es un agravante.
Gaspar es un tipo muy tímido, muy reservado, muy cuidadoso, que tiene por supuesto todo este lado fantasioso, la película en que estábamos nosotros, que era su película de graduación. Era una película también de asesinato y de violencia y de todo tipo de cosas que filmamos en unas casas que hay, donde una bodega de vino que hay a la salida de París, que son como una ciudad entera de bodegas de vino, digamos, que es un lugar como muy raro y muy deshabitado, y todo era en blanco y negro, y Gaspar sí, siempre tuvo esta especie de
cuestión. ¿Lo volviste a ver en la vida? Nunca.
No, pero sabía de él porque mi mamá y,
bueno, aquí, Rafa, yo creo que, a ver, ha evolucionado el tipo de un tiempo a esta parte, digamos, ¿no? De ese tiempo a esta parte, digamos. Aquí hay mucho vómito, hay mucha convulsión, hay gente que se orina,
no,
hay
pero
gente
ya en ese entonces,
ya en ese tiempo
ya iba a esas cosas.
Entonces ha progresado poco.
Yo quiero decir...
No, pero entre medio es una película que se llama Love, que es una película bien rara, no muy buena tampoco, donde intenta mezclar un poco las dos cosas, porque es una película totalmente autobiográfica, mucho más de cuarteto, que es la historia de un tipo que tiene un amante que es totalmente lúbrica y que le gusta hacer todo, y de repente tiene un romance con otra chica, una vecina, y la chica queda embarazada, y él tiene que irse y quedarse con la chica embarazada, que no le gusta mucho, y dejar a la sex symbol. Y es una amiga, en el fondo, una historia muy simple y muy, muy normal, de un tipo que en el fondo se queda atrapado en un matrimonio que no le gusta, pero le pone como ornamento escenas de sexo muy explícitas, muy en Technicolor, y que se supone que deberían de, volverte, y eso le gusta mucho. O sea,
bueno, esta película, para mi gusto, es de las más desagradables que he visto en los últimos años, diría yo. Yo creo que no la toleré hasta el final, pero me vine a salir tonto de mí, digamos, me había salido a los 10 minutos, ¿no? Me vine a salir a la hora 20, digamos. Me parece una cretinada. Y quiero llamar la atención también de la condescendencia de la crítica, ¿ya?
¿La han tratado bien?
Sí, pues la han tratado bien. Y a ver, es basura. Es basura.
Es que se está comprando basura granera.
Basura, digamos, ¿no? No, a ver, mira, quiero controlar mis berrinches, digamos, pero me pareció
un asco. Ver,
un asco. Una lata, además. Una lata. No. Una cosa.
Cero benignidad.
Sí. Punto. Se estrenó ayer la nueva película de Alberto Fuguet, Cola de Mono.
Ah, eso.
Cola de Mono, que es una película. Es una película ambientada en los años 80, en una noche de Navidad, donde los de una pequeña familia, mamá con dos hijos, que le ponen más colemono probablemente de lo que hay que ponerle el día de Navidad, digamos. Y bueno, y esto genera una catarsis liberatoria, digamos, en el hermano que se queda en casa y en el hermano que sale de casa. Los dos tienen pulsiones homosexuales, no muy asumidas, digamos. Y lo interesante de esta película es que Alberto la desarrolla, la plantea en el esquema del cine de género, si ustedes quieren, ¿no?
Sí, erótico.
Claro. Y en cierta manera de un thriller también.
También.
De un thriller.
Y con humor también.
Con humor, sí. Con humor. Y
bien poco chileno todo esto, ¿eh? O sea, para bien, quiero decir.
Sí.
Bien poco cine chileno.
Sí, bien poco cine, claro.
Yo cuento,
claro,
fíjate que una.
Porque además habla de una represión que existía en los años 80, bueno, ha existido siempre, digamos, ¿no? De un tipo de represión que no es el tipo de represión que más se vincula a los años 80, obviamente. Cuando hablamos de los años 80 estamos todos pensando en una represión, pero en la represión política, pero esta película también instala el tema en el plano de la sexualidad, sí. Erótico.
Yo encontré que vi la película también cuando, tiempo atrás, ahora se estrenó. Encontré que la película era directamente calentona, pasaba la punta, si tú quieres, en el mejor sentido de la palabra, osada, divertida, por supuesto que va a causar a gente que no le gustará, digamos, porque que esperará quizás de Alberto algo semejante a sus películas anteriores. Yo creo que esto está en otra tecla.
Claro, está en otro registro.
Y como tú bien dices, está bien enmarcada en eso de ser de género, o sea, no pretende. Sí. Dar grandes explicaciones de la realidad, contar lo que estaba aconteciendo en Chile en determinado momento, sino que más bien relatar esta historia de estos hermanos que se zafan, los dos de maneras muy, muy distintas. Distinta, claro. Ese contrapunto.
Y todo esto al final con muy de género, muy gore, muy con mucha, claro, sangre. Con mucha sangre.
Mucha expresividad, digamos.
Sí, sí.
Pues es bonita los colores.
Mucha cosa descontrolada.
Sí.
Yo soy demasiado amigo de Alberto Fuguet como para dar un juicio. La verdad es que me siento inhabilitado para hacerlo. Yo sigo prefiriendo de las películas que él ha filmado música campesina. Pero encuentro que sin duda él tiene una voz dentro del cine chileno que es
completamente distinta.
Que es distinta, ¿no es cierto?
Y además, yo creo que la gente que va a verla va a ver una película de género y se va a encontrar con algo novedoso, fresco. respecto a lo que se está haciendo en el cine chileno, es muy distinto, se toma muy poco en serio, que a la diferencia que se toman en serio otras películas, digámoslo. Y eso no
sé. Ahora, Alberto dice que no es muy gay, no es muy erótica. Yo lo encuentro muy erótica y muy gay.
Sí.
¿Qué será lo gay para Alberto ya? Porque,
sí. Bueno, pero es bueno que entre a escena una película gay, abiertamente erótica, claro, hecha por un chileno, que habla de Chile, pero y que habla de dos hermanos, o sea, y que además no es sufriente.
Es divertido ese aspecto, Alberto, de que él considera como muy normal. Que me parece muy bien, digamos, un nivel de sexualidad. Yo recuerdo ahora Sudor en otros países del mundo sería considerada una novela pornográfica, digamos. Claro. Eso no dice nada de su calidad.
Habla bien
y hace algún tiempo atrás estaría preso.
Sí, pero pero al revés de Gaspar Noé, él no parecía, Alberto, no ver el problema, digamos, no ver el...
Sí, y no
le pone color tampoco, ver, de esa manera.
Y no trata de asume esa posición que yo la encuentro repulsiva.
Del transgresor.
Del transgresor y del hepatar, digamos.
No.
Cero hepatar.
Pero sí lo hace.
Hepata igual
ya, pero...
Pero porque sí, porque es natural en él.
No, claro, porque es un poco frique, digamos.
Y porque es un poco genuino.
Raro, porque un poco es distinto.
Sí, pero yo creo que lo que tú dices es esta idea de que no hay en él un alarde de transgredir, digamos, sino que si hay eso, ocurre naturalmente, fluye de la situación.
Claro, no... viene de la película misma, claro. Tal como de Música Campesina no viene eso.
Claro.
Oye, ¿yo puedo pasar a...?
Sí, pasemos porque veo que Arturo llegó cargado con un ropero de libro.
Sí, yo tengo un libro que lo encuentro bien impresionante que se haya hecho en Chile. Son tres volúmenes y los voy a medir.
Ahora, obviamente que no estás adelantando mucho, que es bien impresionante, porque obviamente que es bien impresionante, pues, ¿no?
Son casi 9 centímetros de ancho.
Casi 9 centímetros de lomo.
De lomo, digamos, no lo que hay aquí. Mira, esto es un libro muy, muy original y es muy increíble que se haya editado en Chile una cosa así, ¿no? Es un ensayo sobre la Eneida de Virgilio, un ensayo original, un ensayo que no es un ensayo como los que ha escrito Rafa sobre por qué soy católico,
eso cortito,
no llegar a las 200 páginas, sino que son, que estamos hablando de algo de 480 páginas, digamos, el puro ensayo, donde hay una interpretación original sobre lo que es Virgilio, sobre lo que es la Eneida, y que aparentemente esto es lo más... exótico, digamos, excéntrico que hay, pero en realidad toca temas muy, muy actuales. Hay un, dentro de un marco académico, en el fondo lo que está aquí en juego en gran medida es la relación entre la poesía y en general el arte y el poder, ¿no? Él muestra la forma en que están construidos los versos. Hay una cosa numérica que a Cassen le fascina, digamos, las proporciones numéricas. Entonces él traza unos templos dentro del poema formado por el número de versos y muestra cómo la figura del César queda situado en el centro mismo del poema, ¿no? Y es, en relación con él y con una cierta rivalidad está el poeta, ¿no? Entonces es la relación entre Virgilio y César Augusto, digamos, ¿no? El emperador César Augusto, que busca que este poema se haga, que financia este poema, y que tiene una historia un poco confusa, porque hacia el final Virgilio muere y deja el poema inconcluso y deja instrucciones de que sea quemado el poema. Entonces eso Augusto lo impide, y digamos, esto no se cumple la voluntad del poeta, a Dios gracias, y entonces hay una discusión sobre algunos versos, algo de 17 versos que pueden ser espurios, agregados por los copistas, qué sé yo. Entonces Cassen produce una reedición, que es la que está en el
de los otros dos tomos, porque claro, son tres tomos.
El segundo tomo es una edición de la Eneida tal como él la ve,
en latín, digamos.
Número, para llegar al número de 9.900 versos, que es lo que él cree que tiene el poema.
No es una traducción, es una versión en latín.
Es una versión editada. Y el tercer tomo son las notas que justifican a esta edición. O sea, es un trabajo filológico. No está traducido.
Fijó la edición en latín.
En latín, para sostener la tesis que está en el ensayo, digamos, de una manera académicamente muy rigurosa. Ahora, este es un trabajo académico, pero es un trabajo en el cual hay más de 30 años de pasión, y lo que uno siente en el ensayo como está escrito, y esto es lo que encuentro impresionante, es cómo una persona puede enamorarse de un poema clásico como es la Eneida, dedicarle como 30 años de trabajo. Es un verdadero amor.
Y en Santiago de Chile.
En Santiago de Chile, por eso voy.
Está publicado por Ediciones Tácitas.
Exacto, está escrito maravillosamente. Sí, tiene un castellano muy superior al que uno ve en muchas novelas chilenas. Realmente tiene un castellano vivo, ágil, variado, con buenos ritmos, muy expresivo. Tiene una cosa autobiográfica, porque él va contando además cómo él va haciendo estos descubrimientos que hace, porque esta es una tesis original, aquí hay todo un descubrimiento de cómo se hizo la Eneida, cuál era el plan de Virgilio. Y está, como tú dices, hecho por esta empresa extraordinaria que tenemos en Chile, que es Tácitas, que ha publicado estos tres volúmenes sobre Virgilio, pero también ha publicado clásicos como Marcial, como Horacio. Tiene una magnífica traducción hecha por Antonio Arbea del discurso fúnebre de Pericles, que es, yo diría, el texto fundamental de la tradición liberal occidental.
Tiene una colección de traducciones magníficas.
Magnífica, y realmente es muy impresionante.
Carla Córdoba, Torretti,
todo eso. En medio de todo lo que hay en Chile, las dificultades que hay, haya unos empresarios dispuestos a hacer esto, digamos.
¿No? O sea, un señor que se llama Dan Méndez.
Ese poeta es el que está detrás de esta maravilla.
Nuestro amigo, está solo detrás.
Estaba pensando en un empresario ahí, ¿no?
No, digo que empresario en el sentido que es un emprendimiento, sí. Emprendimiento privado, sí. Hecho a pulso, pero que aquí está, digamos, y sí. Ya se ha sostenido a través del
tiempo.
Y
lleva muchos años, digamos. Yo quería contar que la Biblioteca Nacional acaba de publicar, reeditar las memorias de Pablo de Roca, el amigo de Piedra.
Ya.
Y junto a eso, la editorial Lumen sacó una antología que hizo Carlos Droguet años atrás, con prólogo de Carlos Droguet, de Pablo de Roca, lo cual vuelve a actualizar este personaje, un personaje absolutamente controvertido, pero un gran poeta, excesivo también. Hoy día parece que nos hemos dedicado a hablar de gente excesiva. Yo creo que vale la pena revisitar a Pablo de Roca, sobre todo en estos tiempos de rabia, porque es un tipo al cual sin duda uno le tiende a sacar cosas, a decir que le sobran versos y todo, pero tiene demasiado acierto.
Sí,
y su capacidad de relatar un Chile que ya desapareció, que cuenta en sus memorias, de los personajes y de la gente que lo rodea y del mito que hay ahí.
Eso 40 y 50, básicamente,
sí.
¿No?
Presta todo ese 30, tema de
30,
40 y 50.
30, 40 y 50.
Y ya. Conoce a mucha gente, pelea con muchos.
Sí, por supuesto.
Tiene opiniones muy controvertidas, políticas, sociales. Pero una reivindicación también del Chile profundo, sumergirse ahí.
Oye, ¿y es una edición, dijiste, de la Biblioteca Nacional?
La Biblioteca Nacional, muy bonita. También la Biblioteca Nacional sacó hace poco un libro de Alfonso Alcalde. Están haciendo cosas de valor. Sí. Thomas Harris está ahí, por lo menos, detrás. Me consta, y me imagino que otra gente. Así que vale la pena felicitarlo.
Ya se nos acabó el tiempo, así que los libros que trajiste tú, Rafa...
Como siempre, fuera.
Sí, fuera, sí. Fuera.
Yo que me
fui.
Estoy aprendiendo a leer para leer estos libros.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Rafa Gumurcio, Matías Rivas y Arturo Fontén en esta edición del programa. Que tengan un estupendo fin de semana. Entiendo que nos queda otro fin de semana normal y después viene la Semana Santa.
Sí. Hay que empezar a pensar ya.
El tema de la estufa también.
Hay libros para pensar en la Semana Santa.
El tema de la estufa también, pero sí. Está haciendo frío.
Eso.
Hay libros para pensar en la Semana Santa, yo creo.
Sí. Hay oraciones incluidas en libros que vale la pena.
Exacto.
Empezar a revisar, ¿eh? Abordar ahí. Bueno, que tengan muy buenas noches. Nos encontramos la próxima semana.